El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al maestro Juan Pablo Huerta. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, por supuesto economista. Escuchamos tu análisis esta semana, Juan Pablo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. El pasado 29 de agosto, el Banco de México liberó su segundo informe trimestral del actual 2025, en donde destacan datos en torno al consumo privado en el país. Ya obtuvimos por parte del INEGI el dato del PIB trimestral corregido, en donde conocemos que la economía nacional logró un crecimiento de 0.6% a tasa anual, y ahora este informe nos permite conocer acerca de uno de los pilares de este crecimiento, que fue el consumo privado. Como ya recalcado, este año el gasto gubernamental enfrenta una disminución notoria respecto a 2024 de 3.6%. El año pasado el presupuesto federal de egresos fue de 9.3 billones de pesos y a su vez este fue mayor en un 7.3% que el obtenido durante 2023. En contraste, el comercio exterior ha aportado un crecimiento relevante a pesar de las amenazas de aranceles, con una balanza comercial de enero a julio de 1.416 millones de dólares en terreno positivo, por lo que el siguiente pilar del que ha dependido el crecimiento económico en nuestro país ha sido el gasto privado, el que llevamos a cabo empresas y pobladores. Destaca el hecho de que el consumo haya crecido en comparación al año anterior, a pesar de que las remuneraciones reales disminuyeron, es decir, el monto total que hemos percibido los mexicanos por salarios y prestaciones, lo que se explica con un simple hecho. Cada vez más somos los mexicanos también que dependemos del uso de tarjetas de crédito y del uso de ahorros para poder sostener nuestros niveles de consumo. ¿Paga usted su mandado o súper con tarjeta? ¿Tuvo que hacer retiros de su cuenta de Afore para poder hacer frente a imprevistos o hasta para necesidades del día a día? ¿O en el mejor de los casos, dejó simplemente usted de ahorrar? Su situación personal o familiar es similar a la que viven muchos mexicanos. Simplemente no nos alcanza y necesitamos echar manos de las alternativas que tenemos a nuestro alcance. Como solución a corto plazo, esto es aceptable, pero en el mediano y largo plazo, esto implica riesgos reales para su microeconomía y también para la macroeconomía del país. El peligro en las familias es obvio. Un miembro que llegue a perder el empleo podría significar la posibilidad de dejar de pagar las cantidades adeudadas. A nivel nacional, varias familias repitiendo este patrón nos hacen ver que el crecimiento macroeconómico proveniente del consumo en territorio nacional simplemente no es sostenible y sería un factor que podría provocar una contracción en un periodo corto. La inflación o el crecimiento en los precios ha provocado que los mexicanos dependamos cada vez más de medios que no son nuestros salarios o transferencias que recibimos para poder mantener los mismos niveles de consumo que observamos el año inmediato anterior. Lo peor es que durante este periodo también incrementó la población ocupada. O, en otras palabras, hubo más gente trabajando, menores salarios, pero aún así más consumo. Y este se logró a pesar de que también el monto neto de remesas se viera castigado por un tipo de cambio que favoreció al peso durante este trimestre. A todas luces, hubo menos dinero para gastar, pero aún así el consumo creció. Esta situación también ha provocado que nos detengamos de llevar a cabo compras de bienes duraderos, por ejemplo automóviles, los llamados ligeros, es decir, destinados al uso personal y familiar y no al comercial e industrial. Esta venta, en lo que va del año, acumula una disminución del 0.3% a tasa anual y no se ve tampoco que se vaya a recuperar durante el segundo semestre. Afortunadamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos reporta que el índice de morosidad proveniente de tarjetas de crédito se mantuvo al cierre del mes de junio en el mismo nivel que el del año pasado, un 3.3%, todavía lejano del 7.49% observado en enero del 2021, en plena cuesta de enero y en el corazón de la pandemia por el COVID-19. Dentro de ese mismo año, este índice llegó a su punto más bajo en el mes de diciembre con 3.28%, lo que resaltó la naturaleza transitoria de este índice. En junio de este año, sin pandemia y a la mitad del año, nos encontramos en un 3.30%, aunque insisto, el mismo del nivel del año pasado. Hay que considerar en este escenario que la disminución de tasas por parte del Banco de México es un factor que puede contribuir a aligerar las cargas de las deudas, pero lo hace en una medida bastante marginal. El problema sigue radicando en el hecho de que el bajo crecimiento de los salarios sigue deteniendo el impulso al consumo. En algunas industrias esto ya se merma y se ve reflejado en el monto global de crecimiento de la economía. Es cierto que al final el índice de morosidad no se ha visto incrementado, pero en un escenario de crecimiento económico, aunque sea mínimo, este debería de ir a la baja. Si no es así, se muestra que el crecimiento es insuficiente o está mal distribuido, y con un ligero ajuste de las cifras a la baja o con otro tropezón del tipo aranceles perdurables, la situación empeoraría para familias y el sistema financiero mexicano. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, sin olvidar que prometo regresar con datos acerca del paquete económico en el siguiente comentario.
Muy bien, Juan Pablo. Por lo pronto, ¿qué te parece el impuesto a los videojuegos violentos? Digo, se destacan tres rubros,
bastante,
¿no?
Tonto. Me parece que es castigar el gusto de un consumidor en particular, que se ha demostrado ya por diversos estudios a nivel global que siempre y cuando también se respeten las clasificaciones de los videojuegos, así como se tienen también las de películas o cualquier otro tipo de contenido, no es un contenido que esté dirigido exclusivamente para los niños, hay algunos que son exclusivamente para adultos, el que se aplique nada más de manera discrecional me parece hasta anticonstitucional. Entonces podría haber por ahí también alguna asociación o productora de videojuegos que buscara dejar también declarar la inconstitucionalidad de este impuesto.
Además, es muy corto, digamos, el rango de cobertura o de recaudación que pudiera tener es relativamente corto, ¿no? O sea, no es un impuesto masivo, pues, es a lo que me refiero.
Bueno, la industria global de videojuegos, en México no conozco el dato, pero sí lo recuerdo a nivel global, es inclusive mayor que el de películas, de música, etcétera. O sea, no es un mercado relativamente pequeño, pero... Bueno, en sí me parece que es bastante tonto. Voy a revisar también cuál es el mercado a nivel nacional para los videojuegos, pero ciertamente no es menor, Víctor. Sí debe de estar, si no a la par de la industria del cine, debería ser por lo menos un 70%.
Sí, lo que sí, no sé tu percepción, pero a mí da la impresión de que son señales de que el gobierno busca, de la manera que sea, seguir recaudando fondos para financiar los programas sociales, porque el recurso está pues en riesgo, ¿no?, en los siguientes años.
Ciertamente, algo de lo que yo he hecho mucho énfasis recientemente, casi en los últimos cuatro comentarios, es que se sigue sacando la vuelta a la reforma fiscal. Sin una reforma fiscal no hay gasto sostenible y lo único que se va a lograr es incrementar el déficit. Lo que sí viene en este momento es que este incremento que se planea o que se prevé de 1.8 a 2.8% de crecimiento de la economía, pues no sé de dónde lo van a sacar. Como acabo de explicar, los factores de inversión, de gasto, etcétera, siguen débiles o siguen soportados por elementos que no son perdurables en el mediano plazo. Entonces, tampoco es creíble que se van a tener esas cifras de recaudación.
Claro, pues estaremos atentos a tu análisis de la semana entrante sobre el paquete económico. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, de antemano, Víctor. Muy buen día.
Muy buenos días.